Vamos a saludar al doctor Mario Herrero. La verdad es que quiero contarles y le cuento a nuestras audiencias que el doctor Mario Herrero es una personalidad que, bueno, gentilmente nos va a visitar esta tarde, nos visita. Mario Herrero es abogado, docente universitario, fue secretario general académico de la Universidad Católica de Cuyo, subsecretario de Gobierno y Justicia en 1995, también secretario legislativo de la Cámara de Diputados, presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, por lo cual creemos que él tiene una amplia trayectoria como para que hablemos un poquito del 14 de mayo, esta fecha tan importante, histórica para los sanjuaninos y las sanjuaninas. Doctor Mario Herrero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, André, y muy buenas tardes a la audiencia de este encuentro regional de Radio Nacional.
Es así, por ser regional. Sí, cuénteme, doctor.
Sí, decía que efectivamente estamos ya prestándonos los últimos detalles para vivir una fecha histórica más. Cada elección, cada vez que los ciudadanos somos convocados a expresar nuestra voluntad popular en las urnas, debe ser un motivo de fiesta y de celebración para todos los argentinos.
Es así, doctor, con la particularidad en esta ocasión de que los sanjuaninos y sanjuaninas estamos estrenando un nuevo código electoral. ¿Cómo es que llegamos al CIPAD, doctor, y qué significa, no?
Bueno, muy brevemente, sí. El código electoral fue reformado y se incorporó este sistema que se llama Sistema de Participación Abierta, Democrática Abierta, se le llamó CIPAD, y en realidad viene a reemplazar un vacío que se produjo porque en la provincia de San Juan contábamos desde agosto, desde el año 2010, con un régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, consecuente con lo que meses antes se había puesto en vigencia en la nación argentina. Pero a finales de 2021 resolvió de manera inconsulta, siendo un tema muy delicado como es el tema electoral, y sobre tabla en la última sesión del año, no en la ordinaria, sino incluso extraordinaria, donde se aprobaban temas importantes. Estaba en ese momento en tratamiento el presupuesto del ejercicio siguiente, decidió derogar aquella norma. Bueno, esto provocó una serie de conflictos, incluso planteos judiciales, que el espacio justicialista al que pertenezco, Lealtad Justicialista, y tres diputados nuestros en la Cámara de Diputados, se planteó una cuestión judicial, porque en realidad, más allá de la decisión política y el planteo del tema, se habían cometido errores en el procedimiento de consideración, tratamiento y sanción de aquella ley que lo tornaban inválido. Bueno, finalmente, después de idas y vueltas en materia judicial, el año pasado la Cámara de Diputados consensuó, y ahora sí, con consenso, un nuevo régimen que permitía la participación abierta, y por eso lo del nombre, tendría que ser un sistema adaptado de lo que se llama LEMA, uno de los tantas variantes, que permite la contienda dentro de espacios, para la ley se llaman agrupaciones, que son frentes electorales. Dentro de las agrupaciones permite la contienda de lo que se denominan subagrupaciones, que son listas completas que pueden presentarse desde la candidatura máxima de gobernador o vicegobernador hasta la de concejales en los municipios de cada departamento.
Doctor, ¿cuál fue la argumentación para sacar las PASO, para derogar las PASO y dar lugar a este otro nuevo código?
Bueno, a muchos ciudadanos que consideramos de interés vital el tema, nos hubiera gustado saber cuál fue la motivación, sobre todo para hacerlo de la forma desprolija que se hizo. Muy probablemente, ante la... Porque ¿cuáles fueron los argumentos que expresaron algunos legisladores en aquella oportunidad? Que siendo los que firmaban aparentemente aquel proyecto, poco esbozaron y poco conocían, fue un tratamiento muy muy desprolijo, muy empré, pero bueno, se decía que las PASO implicaba hacer ir a votar a la gente muchas veces, y eso implicaba un gasto económico. En realidad el gasto hoy lo tenemos exactamente igual, porque recordemos que la legislación federal y el Código Electoral Nacional permite la realización de elecciones en forma simultánea entre las jurisdicciones provinciales y la nación. Y en ese caso, es la nación quien asume todos los costos de una elección. Absolutamente todos, de la logística, del financiamiento, de la publicidad, etcétera. Pero bueno, hoy estamos aquí. Hubiera sido bueno en aquel momento tener una discusión abierta y democrática, pero bueno, no la hubo, no hubieron razones, hubo imposición de voluntad y encima de muy mala factura, porque terminó el tema en en una desprolijidad muy grande que no le hace bien ni en las instituciones democráticas ni en la Cámara de Diputados como institución republicana del gobierno de la provincia de San Juan.
Claro, lo cierto es que ya estamos a una semana de las elecciones, perdón, el CIPAD está en vigencia, y cómo encuentra a su subagrupación, porque usted pertenece a una subagrupación dentro de una gran agrupación, este momento. Cuénteme cómo están esperando este 14.
Bueno, bien, con mucho trabajo. Esto nos ha permitido renovar el compromiso y el contacto con la ciudadanía, con cada vecino, con cada sanjuanina, cada sanjuanino, golpeando las puertas de las casas, como debe ser en el contacto directo, aún sin dejar de lado todos los medios tecnológicos que la tecnología de información y comunicación nos permite, pero el contacto cara a cara con los vecinos y explicándoles cuál es la propuesta. Nosotros tenemos una propuesta muy clara dentro, sí, usted lo menciona, de la agrupación San Juan por Todos. Nosotros pertenecemos, hay dos subagrupaciones, a la subagrupación San Juan Vuelve, que lleva como candidato a gobernador a José Luis Gioja, quien por tres veces fue un exitoso y reconocido gobernador de la provincia de San Juan, que produjo una transformación 180 grados en la provincia desde el 2003 hasta el 2015, y que hoy nos invita a un montón de sanjuaninos y de sanjuaninas a construir de nuevo esta propuesta y esta esperanza, porque necesitamos estar mejor. Sabemos, porque ya se hizo, que es posible estar mejor. Y esto es lo que le proponemos a la ciudadanía, con grandes proyectos superadores de este quietismo anodino en el que se encuentra el gobierno actual, que no lo merecía, aquel proyecto que inició en el 2003 y que debió haber sido una continuidad, y sin embargo quedó ahí en un callejón sin salida que los sanjuaninos nos ha dejado un gusto amargo en la boca. Entonces, bueno, retomar aquellos grandes objetivos de aquel proyecto, hoy adecuado a esta circunstancia, y plantear solución a los grandes problemas que tiene, no solo de ahora, sino a los problemas de cara a los próximos 30 años o 50 años de la provincia de San Juan, planificando una provincia de la que en su momento José Luis Gioja y su gestión de gobierno nos hizo sentir orgullosos a los sanjuaninos y a las sanjuaninas, y que hoy queremos nuevamente estar orgullosos de esta querida provincia.
Mario, quisiera a su parecer, porque usted, bueno, es político, respecto a la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la posibilidad o no de que sea, candidata a presidenta de cara también a las elecciones que se avecinan.
Bueno, respecto a este tema particular, yo no puedo desvincular mi opinión de mi formación profesional como abogado, y lo primero que debo decir es que es lamentable que a 40 años de nuestra recuperación democrática hayamos perdido la administración de justicia, y que la administración de justicia que integra o maneja el Poder Judicial, desde el máximo tribunal, que es la Corte Suprema, hasta los tribunales inferiores, han desacreditado a la justicia, a punto tal que hoy es de las instituciones de la República que menos credibilidad tiene en la ciudadanía. Y esto ha sido consecuencia de no solo de un mal uso, sino de el manoseo, el sometimiento de sectores de la justicia, de tribunales enteros en algunos casos. Recordemos que nosotros tenemos integradas cámaras federales por jueces que han sido designados inconstitucionalmente y que la propia Corte Suprema, esta que hoy está sometida por graves irregularidades y delitos en el cumplimiento de su función, está hoy sometido a juicio político. Bueno, la Corte dijo que los doctores Bertuzzi y Bruglia estaban designados irregularmente en un procedimiento que no preveía la Constitución en contra, lo preveía la Constitución en la Cámara, y que debían volver a sus tribunales, pero primero cumpliendo con el requisito del concurso. Los concursos se terminaron hace meses que están en el Consejo de la Magistratura, y es justamente esta Corte, con su presidente, que se autodesignó, además de presidente, se autodesignó en un procedimiento inconstitucional, sí, poniendo en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso de la Nación hacía muchos años, hacía 17 años, se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura, y es ese el órgano, el Consejo de la Magistratura, el que tiene frenada y sometida gran parte de la administración de justicia. Y por otro lado, el sometimiento que hay, lamentablemente, de algunos jueces al Poder Real. No nos podemos olvidar, no podemos mirar para otro lado, no nos podemos hacer los distraídos cuando hay jueces federales de distintos fueros que viajan pagados por empresarios argentinos a la propiedad de otro empresario que no es argentino, de Joe Lewis, a pasar un fin de semana. Estas prebendas no pueden ser en ningún tipo de funcionario, pero mucho menos en un juez, mucho menos en un juez, porque quien pagó ese viaje es una empresa pública de medios de comunicación, de multimedio, que tiene innumerables conflictos judiciales respecto de los cuales esos mismos jueces tienen que resolver. Esto es una puerta de entrada al prevaricato, en que es un delito penado por el Código Penal. Y sin embargo no pasa nada. Bueno, en este marco de esta situación de justicia, la vicepresidenta fue sometida a un ignominioso proceso judicial en la que se la ha, no solo acusado, sino se la ha condenado por un vergonzoso fallo a un delito que es de imposible cumplimiento, porque la administración fraudulenta requiere que quien la comete tenga la administración de los bienes. Y en este caso la administración de los bienes, del presupuesto, de la ejecución presupuestaria, la tenía en todo caso el jefe de gabinete de ministros por la Constitución, no al presidente de la República. El presidente de la República no tiene la administración de los bienes. Y sin embargo, estos caraduras que integran ese Tribunal Oral Federal tuvieron la desvergüenza de dictar esa sentencia, que como dijo la vicepresidenta cuando se presentó por primera vez a declarar iniciado el juicio, ya en ese momento, en el 2019, la sentencia estaba escrita, y esto lo ha demostrado, que la sentencia está escrita. Esto tuvo una... Yo, discúlpeme, Andrea, pero a mí me enerva mucho la injusticia, y más aún si la injusticia viene de quienes tienen la responsabilidad institucional de impartir justicia.
Bien. Bueno, doctor, yo quería que me digas absolutamente claro. Así es que, bueno, yo le quiero...
Sí, le voy a contestar muy brevemente, Andrea. Es el pueblo de la República el que tenemos, o los que tenemos, el derecho a decidir si Cristina sí o Cristina no. No un tribunal impuesto de tres personas indigna de la función que cumple.
Perfecto. Más claro imposible. Quiero agradecerle estos minutitos con Radio Nacional, la Red Pública y las audiencias de toda la región. Doctor, bueno, éxitos de cara al 14, y queremos seguirlo contando como fuente de consulta en sucesivos programas. Así que muchísimas gracias por su aporte esta tarde.
Es un verdadero placer para mí. Un saludo a la audiencia.